Muy buenos días, 9.05, 48 segundos, 17 de abril de 2014, 15, perdón, ahí me pifié, le achunté con los segundos, me equivoqué en el año. Día viernes, ya terminando la semana. ¿Qué ha pasado en el mundo? Se cayó la página de Bloomberg, no sé si viste, a nivel mundial, un blackout de Bloomberg, importante. Y
están ciegos los mercados, es clave la página de
Bloomberg. Los mercados. También en España hay noticias parecidas a las que en alguna medida están ocurriendo acá, con la detención de Rodrigo Rato, ex director gerente del FMI.
Ex vicepresidente del gobierno también española, la mano derecha de Aznar.
Y creo que arquitecto en muchos sentidos de las políticas que tanto bienestar trajeron a España. Por un tema, por temas tributarios también, ¿eh? Parece que, y aquí es importante hacer la reflexión, porque parece que hubo una amnistía tributaria en España, donde mucha gente declaró sus plata afuera, y producto de todo este tema de investigaciones, parece que se está abriendo la lista. Hay bastante preocupación en la gente que declaró de buena fe, porque supuestamente no iban a ver ningún tipo de acciones en contra de ellos. Cosas para tomar en cuenta lo que se está planteando en Chile para la gente que declare plata afuera, que también hay un proceso que anda lento porque la gente justamente tiene este tipo de temores.
Las imágenes de Rato ahí,
yo no las vi, las
esposados son fuertes, ¿eh? Teniendo en cuenta el currículum de él, lo importante que fue y el caso puntual en que está metido con él también, que lo agrava más, que es el uso de las tarjetas de crédito por parte del directorio de Bankia, que es la ex Caja de Madrid.
Que quebró, además, o la tuvieron que rescatar.
Exactamente, la rescataron. Una operación menos horrible.
Y tú decías que gastaban la plata en algunas
locales
nocturnos.
En todo tipo de cosas, hasta el papel higiénico de la casa.
Oye, otros temas, TPM se mantuvo. Y tuvimos una...
Sin cambio de sesgo, además, ¿eh?
Sin cambio de sesgo.
Se esperaba ahí que la duda estuviera más ahí que en la tasa. Y tampoco hubo cambio de sesgo.
Mientras tanto, en los mercados en general en Europa hay caídas importantes, ¿eh? En España, donde se produjo este tema, 1,86 cayendo el IBEX. Alrededor de 2% de las bolsas en Europa cayendo. Lo mismo los futuros en Estados Unidos, 0,5 abajo. Y el cobre sigue subiendo un poquito, 2,78 prácticamente. Bueno, vamos a hacer un programa con una estructura levemente distinta. Muy buenos días, señor Juan Pablo Larraín, primero que nada.
Yo estaba hablando hace rato, así que ya me voy por saludado tácitamente.
Y esa risa que escuchan ahí es de...
Muy saludado,
un ilustre invitado que tenemos acá, don Oscar Guillermo Garretón, economista de la Universidad Católica, ex subsecretario de Economía del gobierno de Salvador Allende, también protagonizó importantes cargos en el gobierno de Eduardo Frei Montalva, y también un analista político de excepción que participó
miércoles,
un análisis de la reforma laboral que se realizó por la multigremial. Está todo este video dando vuelta. Pero no solamente vamos a hablar de la reforma laboral con don Oscar Guillermo, sino vamos a hablar también de su análisis del momento político. Circuló en octubre, creo que fue, una carta en que él hacía un análisis de la situación que estaba viendo el país en ese minuto, del punto de vista de la relación política-empresarios, que fue muy difundida y que hoy día con el agua, mucha agua que ha corrido bajo el puente, tenemos la posibilidad de revisitar. Antes de los saludos, don Oscar Guillermo. Hola, lo que sí vamos días. A hacer como estructura especial, vamos a saludar muy rápidamente a nuestros auspiciadores: AFP Habitat, Santander con su tarjeta Gold Member, MCC, Monita, Cruzati, Claro, Entel, Almagro con sus proyectos Depto Casa, Porsche con su línea Cayenne, Rotary Kraus y Brooks Brothers. Los vamos a saludar y vamos a ir inmediatamente con don Oscar Guillermo. Bueno, comentamos su carta de octubre en que hacía un análisis de cómo básicamente se están llevando el proceso de reforma y lo que eso está generando en la clase empresarial y en la actividad económica. Podemos partir de ahí, qué vio en ese minuto y cómo ha cambiado su visión con los últimos acontecimientos que han sido fuertes en todo el tema político.
Aparte, en esa carta quizás el nudo principal de la preocupación era que yo veía es que este verdadero corte de puentes entre empresas y el mundo de la política y de desconfianzas mutuas muy fuertes iba a provocar un efecto económico imposible. Y yo creo que había una gran incomprensión de los dos, del rol de cada uno. Lamentablemente eso ha seguido ocurriendo así. Yo predecía en ese momento que el crecimiento no iba a ser un 3,6% como está planteado en el presupuesto de gobierno, sino que del 3 un poco menos, ¿no? Hoy día el 3 se transforma en la meta optimista de la realidad que estamos viendo, y eso sin considerar todavía los efectos que podría tener una reforma laboral cuya discusión, si bien pasó prácticamente ya la Cámara de Diputados, recién comienza. O sea, la jornada esa que yo hablé, hubo más de 600 preinscritos, hubo 800 personas había en la sala, y estaban como 40 gremios, todos los grandes gremios tradicionales conocidos, todos los de las pymes, y también un montón de gremios regionales que yo, muchos de ellos los conocía por el trabajo en Llanza, camioneros, agricultores, etcétera. Yo creo que esa discusión está recién comenzando, por lo menos en lo que se refiere al mundo de la empresa privada. Cuando digo el mundo de la empresa privada, no estoy diciendo de los empresarios, porque yo también, otros ausentes en esto ha sido ese 85% de trabajadores chilenos ya que no está en la CUT y que tampoco han sido actores protagonistas de lo que se ha discutido en este tiempo, ¿no?
Usted planteó en esa carta a partir de esa carta el debate que se abrió también de que estas reformas tienen un sesgo refundacional. ¿Sigue en esa línea manteniendo esa tesis?
Bueno, sí, yo te diría al final, yo la verdad que en esa jornada, más que hablar de la reforma laboral, digamos, y lo que quería, la mencioné, por supuesto. Es decir, yo tengo la impresión de que en esta tesis refundacional vivimos en el error desde hace un tiempo muy grande, y eso explica entonces que una política que partió con enormes expectativas y con un enorme apoyo ciudadano, una a una han ido cayendo en un rechazo ciudadano. O sea, le ha pasado con la reforma educacional, pasó con la reforma tributaria, que es insólito, que la gente se oponga a una reforma tributaria, es una cosa que no había tocado nunca, ¿ya? Menos si es para financiar la educación. O sea, y hay algo de esa realidad que en vez de asumirla para ver en qué nos equivocamos, hay una tendencia a decir, mira, es inevitable, esta es la lógica conservadora, ya que existe, pero ya entenderán que esto viene bien, entonces persisten. Y yo creo de que ha habido muchos errores, incluso, yo diría, desde el análisis del movimiento estudiantil para adelante, ¿no? Y creo que la reforma laboral es otro ejemplo de eso. Cuando uno ve los fundamentos del proyecto de ley, los datos que se dan, digamos, como diagnóstico de la realidad empresarial privada, cualquiera que haya conocido mínimamente la empresa privada, sea como trabajador o como empresario, esto no va a haber ninguna diferencia entre los dos en eso. Es un cuadro que no tiene nada que ver con la empresa real que hoy día hay. Se vende el mensaje como había un estado de conflictividad y de desconfianza mutua entre trabajadores y empresarios. Todas las encuestas hablan de que un 70% de los trabajadores, cuando mínimo, más del 70% en otras encuestas, considera que su empresa le da plena confianza, o sea, mucho o bastante confianza. La que yo cité en la reunión es una 72% de la encuesta hecha por Adimar, que es la Universidad Católica, 72% de confianza. Entonces, hay varios elementos de diagnóstico sobre sindicalización, por ejemplo. Se habla de la dificultad de sindicalización, la dificultad de una negociación más o menos abierta. Bueno, y resulta que los índices de sindicalización de Chile son más o menos parecidos, similares a los de los países de los OCDE, y mucho más altos que los de Estados Unidos y Francia, por ejemplo. O sea, Chile está en 15,3% de sindicalización, el promedio de los OCDE es 16,9%, Estados Unidos está un poquito más del 11 de sindicalización. Francia, que es un país con una tradición sindical, tiene 7,7% de su fuerza de trabajo sindicalizada. Entonces digo, hay datos que no calzan en el diagnóstico, y yo creo que esta ha sido una historia de la lógica refundacional, por ejemplo, desde el comienzo. O sea, te digo, no entender que el gran hecho político era el nacimiento de una clase media nueva por los 25 años anteriores, de los cuales se reniega además, ¿no?
Que es el éxito de la propia Concertación. Y que ahora sí, se reniega de ella.
Bueno, por eso que te digo, yo tengo la impresión que la desconfianza de la política, este hecho, no se ha analizado suficiente, pero creo que es un efecto devastador. Que los mismos que hacen una obra después digan que es una porquería, es una cuestión muy rara, ¿ya? Pero además, te diría, sirve para no entender que esta clase media, su nacimiento, puso la desigualdad como tema en el país. Y tuvo razón la política en entenderla, y tuvo razón en pedir una reforma tributaria para responder a la mayor demanda, que era la educación. Pero, o sea, porque al final todos estos problemas no los vive la extrema pobreza, ¿no? O sea, la desigualdad es visible para los que han salido de la extrema pobreza.
O el que salió del lado.
Claro, o sea, ¿qué le importa que la tarjeta de crédito tenga una tasa de interés abusiva de a alguien que no tiene tarjeta? Claro. ¿Eh? ¿O qué le importa que las universidades sean caras a alguien que ni en sueños piensa que su hijo va a llegar a la universidad? Entonces, esto es una reivindicación no revolucionaria, entre comillas. No es de cambio del modelo, es de más espacio dentro del modelo. Y esto, en general, yo tengo la impresión que la política lo entendió mal, y a partir de ese error estamos en una refundación que termina entrando contrapelo con lo que es la opinión mayoritaria de la gente. Primero con la educación, porque ese movimiento estudiantil inicial terminó dividido en un movimiento estudiantil muy radicalizado, que pierde, por lo tanto, convocatoria ciudadana, es un movimiento solo de estudiantes, mientras los padres, apoderados y familias se alarman con todo lo que fueron las medidas contra la educación particular subvencionada el año pasado, ¿ya? Y comienza entonces a rechazar la reforma, y de hecho hoy día todas las encuestas hablan de un rechazo mayoritario a la reforma educacional. Entonces, yo tengo la impresión de que hay errores de diagnóstico en eso, se vuelven a repetir en la reforma laboral y
explica, la reforma tributaria también.
No que la gente esté contra la reforma, la gente quiere reforma.
Es que eso le voy a preguntar, usted ha dicho que se requiere una reforma tributaria, se requiere una reforma educacional. ¿Qué es lo que se hizo mal para que se produzca este desacople total?
Bueno, yo te digo, te lo voy a colocar como un ejemplo en la laboral. Hace unos días, Andrea Repetto, que es de los equipos de programa de la presidenta, entregó una encuesta que se hizo en que el 67% de los trabajadores cree que lo que gana un sindicato debe extenderse al conjunto de los trabajadores de las fábricas, estén o no sindicalizados. Pues bien, la reforma laboral quiere eliminar eso. Entonces, te lo coloco como un ejemplo. Bueno, después, la flexibilidad laboral. 55% de los trabajadores quiere que haya más flexibilidad en su jornada. Y yo diría, en las mujeres ese porcentaje más alto todavía, por las labores del hogar, por los niños, etcétera. Bueno, eso es herejía para muchos de los que están planteando la reforma. Entonces, la gran pregunta, el gran problema, no es que la gente esté contra la reforma. Y yo creo que hay que hacer cambios laborales. El problema es cómo las mayorías institucionales, en vez de escuchar lo que quieren la ciudadanía, las mayorías sociales, buscan imponerle reformas que las mayorías sociales las consideran extrañas a sus anhelos, a sus sueños, a sus deseos, ¿ya? Y en eso terminamos con una política completamente desprestigiada, así como terminamos con una empresa desprestigiada por abusos que antes eran invisibles y que no reaccionó a tiempo para cambiar su conducta tampoco. Entonces, yo digo, Cabal y Penta son guindas de esta torta. O sea, el desprestigio de ambos comenzó antes. Entonces, lo que ocurre, yo diría, con Cabal y Penta no es que ahí comenzó el desprestigio. O sea, reformas que no eran los que la gente estaba queriendo, medidas que provocan una economía en desaceleración, Y además, entonces, con cabalmente la gente comienza a percibir como que todo esto es, además de gente corrupta, de intereses privados interfiriendo en la política, de tráfico de influencia a partir del mismo voto ciudadano, entonces se produce, yo diría, lo que es un estado de pérdida de las últimas confianzas que quedaban en la política. Y en el fondo, entonces, política y empresa tienen que sentarse a dialogar, a conversar entre ellos y ver cómo salen de esa situación, porque va a pasar Penta, va a pasar Cabal, y la diferencia e incomprensión entre empresa y política va a seguir existiendo, y esa diferencia hace muy difícil que se pongan de acuerdo con la ciudadanía, y que la ciudadanía quede contenta con ambos.
¿Cómo se hace ese diálogo hoy cuando esos dos actores hoy día son los más sospechosos? La empresa y los políticos. ¿Cómo se hace ese diálogo que tenga solución?
Yo tengo la impresión que cada uno de ellos tiene una labor por sí solo importante, y es crecer con la gente, volar con la gente, no a costas de la gente ni contra la gente. En el caso de las empresas, tienen una obligación de ser mucho más transparente, mucho más seria, no abusivas para recuperar la confianza de la población. En el caso de los políticos, no pueden seguir intentando imponerle a la población medidas que la población no quiere, sobre texto que después las entenderán, ¿no? Tiene que responder a eso. Y entre las dos, tiene que conversar. Digo, la empresa cree que conversa con la política porque va a haber autoridades de gobierno, pero de repente no conversa con los dirigentes de partido o los parlamentarios de su región, por ejemplo. Y entonces, señores, ¿por quién se enteran de cómo es la empresa? Yo tengo, por vivir los dos mundos, yo tengo la impresión que muchos de ellos ni siquiera se sospechan cómo es la vida de la empresa. Pueden vivir con la imagen esta de las películas de Chaplin sobre tiempos modernos, que no tienen que ver con la empresa de hoy. Entonces, hay un diálogo ahí que tienen que hacer. Yo estoy por hacer todo lo posible por contribuir a eso, como por ejemplo venir al programa para decirlo, ¿no?
Yo no puedo dejar pasar la oportunidad de hacerle la pregunta, porque cuando uno escucha a los dirigentes empresariales comentar estas reuniones y estos encuentros, hay una sensación de que se habla pero no se escucha. Su experiencia en el gobierno de la Unidad Popular es comparable en el sentido de que yo no tengo prácticamente no tengo ningún recuerdo de eso, pero cuando hay convicción mesiánica casi en un proyecto, todos estos datos, estas encuestas parecen como un obstáculo más que un dato a considerar, y la contraparte uno la descalifica de antemano. ¿Cómo se conversa cuando aparentemente hay una convicción tal que hace que es capturada por esta lógica, que es una frase de esa época, pero que puede parecer un poco exagerada para los contextos de hoy día, pero el avanzar sin transar? No sé de quién era esa frase, ¿de quién era el avanzar sin transar?
Mira, yo creo que no es bueno compararla, ¿sabes? Porque yo creo que es distinta.
Pero ¿cómo piensa el mesiánico?
Algunos empresarios comienzan a ver el fantasma de la UP en muchas de las cosas, y yo creo que no tiene nada que ver. Yo lo voy a demostrar en un ejemplo de cómo esta cosa opera más bien por errores que por... O sea, hoy día yo creo que no hay nadie que piense de que puede haber una economía sin empresa privada. En ese tiempo todavía el mundo de la Unión Soviética y esos países existía, y parecía incluso pujante que iban a ser los que iban a triunfar al final del... Hoy día nadie lo cree. Y tú lo ves en anécdota. O sea, se manda una reforma tributaria en que no son capaces de prever los efectos que van a tener sobre la desaceleración de la población, aunque eran todos previsibles. Esa es parte de mi carta de octubre, sí. Todo. Entonces, cuando se dan cuenta, no es que digan que, bueno, vamos a insistir en esto, no, se asustan. Entonces, lo mismo que insultaban, criticaban, desprestigiaban a la empresa, aparece con el discurso de la alianza público-privada como medida para ver si recuperan un poco, digamos, de confianza mutua, comienzan a conversar más, y comienzan, por supuesto, a destinar recursos de la reforma tributaria, que era para la educación, a reactivar la economía por el efecto que la misma reforma había provocado en la economía. Entonces, eso demuestra que no hay...
una obsesión,
una voluntad en ese sentido, como la que puede haber en esa época de un cambio más revolucionario. Yo creo que hay malos entendidos, errores de diagnóstico, apreciaciones equivocadas que tienen que ver con esta incomunicación que te hablo, más que un intento, ¿no es cierto?, de una ruptura definitiva. Estamos en ruptura, estamos en desconfianza mutua, pero lo peor es esto de que todos están en desconfianza, pero todos quisieran que no fueran. Entonces, algo estamos haciendo muy mal,
¿no? La solución, muchos dicen, y lo comparto también, que este lo tiene que, finalmente, este carro lo tiene que liderar la presidenta. ¿Usted ve que ella tenga hoy día el suficiente liderazgo y que esté abstraída lo que está ocurriendo, o se puede abstraer de eso para poder sacar esto adelante?
Bueno, obviamente que en todo gobierno, en todo mundo político, responsabilidad tienen todos, pero hay uno que tiene una responsabilidad principal, y es la cabeza, y en este caso es la presidenta. Entonces yo creo que efectivamente en la salida de esta crisis, y también de la crisis de la política, ella tiene una responsabilidad muy grande, y tiene una responsabilidad muy grande el Parlamento, ¿ya? Las comisiones pueden ayudar, ¿ya? Pero al final es ella y el poder legislativo que tiene la responsabilidad mayor en hacerlo. Y yo tengo la impresión de que, digo, el país no está en resistencia a que la presidenta tome ese rol. Yo diría más bien lo está pidiendo, ¿ya? Y yo creo que hay que ayudar, y hay que ayudarla en ese rol también. No es posible, yo creo, resolver este tema sin una contribución y un rol muy activo de ella, ¿ya?
¿Usted la ve ausente de esto en estos momentos?
Bueno, yo tengo la impresión que ella recibió un golpe muy fuerte, porque al final, yo diría, de alguna manera le llevó al corazón familiar
esta discusión.
Entonces digo, yo creo que en ninguna hipótesis podría haber una cosa así, y yo tengo plena certeza de que es una persona súper honesta, pero quedó inevitablemente contaminada por esta situación, y yo entiendo, digamos, eso. Pero bueno, es la presidenta de Chile, tiene que reaccionar, y no va a haber respuesta o solución en esto sin un concurso muy activo de ella. Yo creo que han estado tomando medidas, pero como te digo, es un rol más activo de ella con la política, ya, que tiene que, donde va a venir la solución. Y también, creo yo, con la empresa. O sea, muchas de estas crisis que estamos viviendo, particularmente relacionadas con la desaceleración económica, la precarización del empleo, la disminución de las inversiones, tiene que ver por este corte de puentes que ha habido entre el mundo de la empresa y el mundo de la política. Y por eso me preocupa a mí una reforma laboral que persista en un diagnóstico equivocado y que después todos lamentemos las consecuencias que tiene.
Estamos conversando con Óscar Guillermo Garretón. Es interesante ese último punto que usted hace, porque la experiencia mundial demuestra que en estos temas laborales, sindicales, una vez que se implementan, el reversar las políticas que no funcionen bien es políticamente muy costoso y muy difícil de deshacer. Eso lo demuestra la experiencia en Europa. Requiere una crisis muy grande el poder echar para atrás cosas que no funcionaron en aspectos laborales.
Los derechos adquiridos son difíciles de quitar. Digo,
lo mismo los estudiantiles.
También.
Es claro. Si lo paradójico es que Europa en este momento está buscando, por ejemplo, aumentar la flexibilidad laboral, ¿ya? Hay cosas curiosas, yo digo. El teletrabajo ya no puede ser más flexible, y es una cosa de modernidad. O sea, estar, por ejemplo, contra el teletrabajo, porque es un contrato flexible, la persona puede trabajar de cualquier parte.
Del celular.
Ya, del celular. Estar contra de eso no es ser un consecuente proletario, ¿no? Es ser un consecuente antimundo actual,
¿no? Claro.
Entonces, digo, toda esta discusión tiene algo raro. O sea, hay algo que nos pasó de país que se enorgullecía de estar, yo diría, en la punta de América Latina, en la punta de los cambios, y que de repente consideramos los cambios como pecaminosos y que hay que volver a lo más retro en muchas cosas. Y yo creo que ese, efectivamente los cambios son muy difíciles de revertir, ¿ya? Yo tengo la impresión, lo más dramático es que no son cambios pedidos por la gente. Todas las encuestas dicen que no son cambios pedidos por la gente, sino que impuestos a la gente. Y en esa misma medida, el desprestigio de la política va a aumentar con la aprobación de esta reforma, porque no es la reforma que la gente quiere, ¿ya?
Y esta rigidez que hay en el proyecto de reforma laboral, ¿usted qué nivel de importancia le asigna a que la CUT, por ejemplo, tenga prácticamente el monopolio de la representación laboral en la discusión con el gobierno? Yo entiendo que es la organización más relevante que hay, pero que representa muy poca gente, fundamentalmente a trabajadores públicos y profesores.
A ver, te digo, mira, yo creo, por supuesto, que hay que escuchar a la CUT, pero
que sea el único.
Una referencia a eso que tú dices, la más relevante. O sea, la verdad que el mundo de la política la ha ungido como lo más relevante. Pero yo te quiero decir una cosa, yo conozco el movimiento sindical desde hace muchos años. Ya viví la CUT antes de los 70 y allí estaban en la dirección de la CUT los dirigentes sindicales de las empresas de punta del país. Un caso emblemático, el caso Manuel Busto, por ejemplo, líder sindical muy legendario, y que venía de Yarur, que era la más grande empresa textil de la época, la más moderna, y ahí estaba dirigiendo a los trabajadores. Yo he conversado con todos los trabajadores de las grandes empresas que me ha tocado dirigir, y diciendo, ¿por qué no se van a la CUT para que estén los trabajadores de empresas de punta en la CUT? Ninguno quiere, ¿ya? Y entonces tenemos una CUT que ha evolucionado, ¿ya?, a ser una, básicamente, base de sector público y de profesores.
Buscando su público.
Mientras, pero el 85% de los trabajadores están en la empresa privada, y yo te puedo asegurar, puede estar una parte sindicalizada, otra parte no sindicalizada, pero yo diría, son muy raros los que están en la CUT. Entonces, la CUT debe ser escuchada, representa los trabajadores, pero hay un 85% de trabajadores que tiene que ser escuchados también, y que están diciendo a través de las encuestas que no les gusta lo que está ocurriendo. Entonces, yo digo, hay una cosa muy dramática, muy trágica, en la sordera social que está teniendo la política, y también en la sordera social que tuvo la empresa los cambios de sociedad y que le hicieron, por lo tanto, transparente abuso que ya no podía seguir cometiendo. Entonces, o sea, creo que esa sordera social es muy jodida para el país, es muy, muy complicada.
Usted hablaba del rol de los empresarios en resolver esto y del Poder Ejecutivo de alguna manera. ¿Cuál es el rol de los partidos, que son mucho más importantes, me parece, que lo que uno percibe de afuera, en términos de ir definiendo cómo se van jugando las manos tanto en el Parlamento como en el Gobierno? ¿Cómo los ve a los partidos políticos hoy día usted parado?
O sea, yo creo que los partidos políticos en toda democracia son muy importantes. O sea, tener pura gente suelta en que cada uno vale según su propia opinión particular es normalmente las mejores condiciones para que los más poderosos tengan una influencia relativa mayor. O sea, los partidos logran concitar, unir gente, darle un peso distinto a las cosas y canalizar bien la capacidad de gobierno. Yo tengo la impresión que también hemos tenido un problema que yo creo que va a cambiar ahora, y es que, bueno, la derecha prácticamente está desaparecida, con una crisis muy profunda, pero también la nueva mayoría ha vivido una crisis de partido de otro carácter. Y es que, como la presidenta no le debe su cargo a ningún partido, ¿ya?, porque ella fue ungida como candidata presidencial por la ciudadanía, ¿ya?, para resolver los problemas de desigualdad que la ciudadanía quería, los partidos se alinearon detrás de la presidenta y han sido disciplinados con ella. Pero cuando los diagnósticos fallan y las cosas ya no son como se pensó que eran, y los datos de las encuestas están entrando en un deterioro de toda la política y también de la popularidad de la presidenta, yo creo que el rol de los partidos debería fortalecerse para corregir, y lo más probable es que se fortalezcan, porque al final ellos tienen que mirar más allá del actual gobierno Y entonces hoy día yo me preguntaría, ¿qué están pensando los candidatos a alcalde el próximo año con lo que está ocurriendo? ¿Ya? Yo creo que los partidos inevitablemente van a tener un rol más activo de ahora para adelante, porque esta, yo diría, estado de básicamente de disciplina tras la única dueña del capital social, ¿ya?, es una cosa que ha cambiado.
Estamos conversando con Óscar Guillermo Carretón. Esa vuelta de los políticos, que ¿cómo se produce? ¿Es por este ansiado cambio de gabinete que piden mucho, y que incluso ya dirigentes importantes de la propia nueva mayoría lo plantean como solución? ¿Es por ahí el camino de regreso y de solución, o es solo cosmético un cambio de gabinete dadas las reformas que quiere llevar adelante la presidenta?
Bueno, yo tengo la impresión que sería bueno un cambio de gabinete, ¿no? pero te voy a decir una cosa. Yo creo más importante un acuerdo político, y un acuerdo político empresarial y laboral en el sentido más amplio, no solamente con la CUT, para resolver esto. Ese acuerdo tiene que ser un acuerdo que termine siendo liderado por la presidenta, aunque todos los actores tienen que jugar un rol, ¿ya? Y por lo tanto la presidenta no es bueno para el país ni para nadie que pueda parecer golpeada. En ese sentido, si el precio de un acuerdo es que no cambie el gabinete, yo no tengo problema que no cambie, aunque creo que sería mejor que hubiera un gabinete más sólido, más potente, para enfrentar una tarea y una situación de país como la que estamos viviendo.
¿Y siente usted, comparte la crítica que se planteó el día miércoles en esta reunión multigremial, de que el sector privado se siente finalmente excluido, porque en la formalidad, particularmente con la reforma laboral y en menor medida con la tributaria, se han producido conversaciones, se han oído, se han presentado informes, pero el sector privado reclama de que sus informes no son tomados en cuenta ni la más mínima coma? ¿Sienten que no hay el más mínimo guiño que los haga a ellos entusiasmarse para poder estar dispuestos a un diálogo más abierto y formar parte de un consenso en un cambio laboral como el que se plantea?
Bueno, efectivamente es lo que yo oí permanentemente en todas las voces de esa jornada, y lo que está en el video este que lanzaron ahora, ¿ya? El gobierno dice que no, que ha sido escuchado, pero que si escuchar no quiere decir concordar necesariamente. Mira, yo tengo la impresión de que la mejor reforma que se transforma en un factor de avance es que sea una reforma que no termine, digamos, provocando un nuevo efecto de ruptura y distancia entre empresa y política, porque eso van a terminar pagando los trabajadores. Yo en la carta esta de que ustedes mencionaron de octubre decía, afortunadamente en eso parece que me equivoqué, ¿eh? Hablaba de 8% cesantía para más o menos para fines a la salida del invierno.
Pero casi todos los analistas independientes plantean números parecidos.
No, sí, un poco menos, como 7,5 por ahí. Pero digo, independiente de esa cifra, ya hay un estado de precarización del empleo, o sea, disminuyen los asalariados con contrato, aumentan lo que es los trabajadores por cuenta propia y los asalariados por acuerdos de palabra. Hay una situación muy difícil, y viene entonces una pregunta para los políticos a propósito de esto, sobre la voluntad de imponer o concordar. Mientras esta situación de incomunicación entre empresa y política no sea superada y la reforma laboral arriesga a agudizar ese problema, yo creo que es muy dudoso que pueda haber una economía con el dinamismo suficiente como para poder responder a las demandas de estabilidad y de prosperidad de esa clase media emergente que hoy día ocupa el centro del escenario político del país. Y por lo tanto la política se va a ver enfrentada a esta actividad central, a este espacio, a este sector social del país, en un estado de inquietud muy grande. ¿Qué es lo que va a ocurrir en eso con la política? No me atrevería a decirlo.
Usted está abiertamente en los dos mundos, y lo reconoce sin ningún complejo, en el mundo privado hace mucho tiempo en el sector empresarial, también aunque dirijo alguna empresa pública, pero finalmente empresa, y también en el mundo político. Usted fundó un partido, sí. Hoy día milita en el Partido Socialista. ¿Está pagando costos por esto, no?
Sí, con un detalle, quiero aclararlo, porque nosotros tenemos algunas diferencias. Yo, el momento que tomé responsabilidades de mando en la empresa, ¿ya?, inmediatamente renuncié a cualquier cargo en la política, porque creo que le hace mal a la política y a la empresa de que las personas tengan roles de dirección al mismo tiempo en las dos, ¿ya? Pero claro, yo nunca he abandonado la política, y el empresario que diga que no le interesa la política no califica como empresario, o no está diciendo la verdad, porque la primera cosa que pregunta un empresario, por ejemplo, para ir a invertir a Brasil o a Colombia, es cómo está la política, qué pasa con el gobierno, cuáles son las facilidades, cuáles van a ser las redes de juego y toda esa cosa. Entonces yo diría, ni él ni yo lo he abandonado. Yo creo que pago a costos, sobre todo en un sentido. Mira, si a mí me hubiera ido mal en la empresa, todos habrían sido probablemente más amables. Mira, pobre, le fue pésimo, ¿no? ¿Sí? Una de las cosas, digamos, hay un límite tenue, de repente, entre el pensamiento progresista y el resentimiento, ¿no? Si me hubiera ido mal, probablemente tendría más amigos. Como me ha ido más o menos bien, entonces eso le provoca a ellos. Pero esa no es la actitud de los trabajadores si uno trabaja bien, y deberían reaccionar. Y con todo, yo no me he sentido para nada excluido o marginado del grueso de la militancia de izquierda. Y si queremos algún día discutir por qué es de izquierda ser de la empresa privada también, pregúntenle a todos los que votan por izquierda en Chile, y el grueso de ellos son trabajadores, profesionales, incluso pequeños empresarios del sector privado, ¿no?
Seguro. Y una última pregunta antes de terminar con esta interesante entrevista con Oscar Guillermo Carretón, que tiene que ver con lo primero que hablamos. Hace pocos días el presidente de Nersi, Jorge Rosenblut, ex militante del PPD, pero con una larga track record político, reconoció haber tenido conversaciones para conseguir financiamiento para la campaña de la presidenta Bachelet, y además de público conocimiento que fue recaudador en la primera campaña. A usted, que dirigió una empresa regulada como Telefónica hace muchos años, sí, ¿qué le parece que un presidente de una compañía también regulada, hoy no en Ersis, que no es regulada, pero sí Endesa Chile, haya jugado un rol en ese ámbito? ¿Cree que las cosas se confunden, o usted lo encuentra que es aceptable eso?
Yo tengo la impresión de que, o sea, que las empresas entreguen recursos para las distintas candidaturas es absolutamente legal y está la ley. Ahora, que uno haga recaudador, por lo menos a mí, no digo que sea ilegal, pero por lo menos a mí me complicaría, porque crea, yo diría, un tema muy muy complejo. En todo caso, yo te diría, en general, ¿por qué andan todos tan preocupados y asustados? Porque yo creo que en general hay una forma de recaudación de plata para la política que durante mucho tiempo se entendía como legítima. O sea, seamos francos, o sea, que recién ahora Impuesto Interno descubre que hay factura ideológicamente falta, por favor. Yo digo, esto es una cosa que existía hace mucho tiempo. O sea, cambió los padrones de, yo diría, de las regulaciones del financiamiento de la política. Entonces, más que seguir encontrando culpables, porque yo podría asegurar que va a encontrar muchos más, resolvamos para adelante y hagamos un tipo financiero de política que sea absolutamente estricto y claro de cómo se va a hacer, y que tenga penas y castigos muy evidentes para aquellos que los violan. Esa es la única manera de salir de esto, si no vamos a seguir dándonos vueltas, ¿ya? Esto es como un water que no tiene el agua, digamos. Entonces, todos los días
y se estanque, huele mal.
Va apareciendo, ¿no es cierto?, más ahí, ¿ya?
Gracias. Bueno, nosotros queremos agradecerle la visita hoy a Oscar Guillermo Carretón. Interesantísima entrevista, y lo dejamos invitado seguro para una próxima ocasión, porque creo que esto da para conversar mucho más.
Bueno, muchas gracias a ustedes.
Vamos a una pausa y volvemos con el pantallazo. Bueno, estamos de vuelta y vamos inmediatamente al pantallazo con Andrés Galarce, de Euroamérica. Hola, Andrés, buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿Cómo estás?
Muy bien, ¿y tú?
Muy bien. ¿Cómo están los mercados? ¿Cómo está Europa en este minuto?
Europa está cayendo de manera importante, mostrando una corrección asociado principalmente a mayores regulaciones en el mercado de transacciones chino, y eso ha llevado por lo menos a que los futuros asociados a la bolsa china estén cayendo muy fuertemente, y eso está empujando a rendimientos bajistas en Europa y en Estados Unidos. Adicionalmente a eso, o eso se une al encarecimiento que han mostrado las bolsas en lo último, en esta parte ya de lo que llevamos de 2015, y que ha encarecido las valorizaciones de las bolsas, y eso también ayuda a que cuando tenemos una noticia negativa junto con encarecimiento de las bolsas, veamos correcciones como las que se están viendo hoy día, por lo menos en las plazas europeas.
Y en monedas, ¿el dólar está pasando algo? Levemente parece al alza,
muy plano,
¿no?
Sí, levemente al alza, sí, salieron los datos de IPC en Estados Unidos, los que estuvieron en línea, por así decirlo, y por tanto, por lo menos por eso vemos que el peso se muestra relativamente plano, no hay mayores sorpresas para el día de hoy en para datos económicos y que lleven a movimientos en la dinámica de la moneda local.
Y rápidamente pasamos por commodity, petróleo, cobre.
El cobre está cayendo levemente, un 0,14%, mientras que el petróleo cae un 0,88%. Ahí está corrigiendo un poquito por temas de, bueno, como siempre, temores respecto a acumulación de inventario en Estados Unidos, sigue empezando, y eso hoy día está llevando a una pequeña corrección en el precio del petróleo. Pequeña, entre comillas, porque hemos visto días que se mueve 6%, hoy día una caída de un 1% parece ser leve respecto de otras variaciones de días anteriores.
Está muy muy volátil. Y en la bolsa local, aunque es temprano, ¿tenemos algunas novedades ya o no?
Sí, hay algunas novedades. Está bastante plano, pegadito en los 4.060 puntos aproximadamente la bolsa local, 4.060, 4.070, donde CAP está liderando los avances de IPSA, entre comillas, mientras que las caídas más significativas se están observando en Nueva Polar, Soquimichi y Santander.
Tú entiendo que tienes siempre buena información de CAP. ¿Tienes algún comentario respecto a lo que ha pasado los últimos días después de conocer alguna información de la Junta Accionista?
Sí, a ver, lo que está sucediendo con CAP hoy día obedece principalmente al movimiento que ha mostrado el hierro. El hierro estuvo muy, muy, muy golpeado y eso llevó a que CAP cayera desde los 2.500, que no hace un mes aproximadamente, un mes y medio, a los niveles que estuvo hace no mucho, de casi 1.900 pesos, 1.800 pesos aproximadamente. Pero en los últimos dos días o tres días, el precio del hierro ha tenido una leve recuperación y eso ha apoyado esta leve recuperación que hemos observado, si no me equivoco, el día de ayer y lo que estamos observando hoy día para CAP.
Bueno, Andrés, te agradecemos hoy y nos vemos los próximos días.
Ok, buen fin de semana, que estés muy bien, adiós.
Bueno, terminamos la semana, ya vienen las noticias con Rodrigo Álvarez, luego Suena Bien con Bárbara Espejo, y que tengan todos un muy buen fin de semana. Nos vemos el lunes. Pronóstico para el sábado, ojalá ganemos los cruzados.